Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pontevedra, Rodeiro, Sanxenxo, vamos a seguir nuestro recorrido hasta las 2 con más actualidad.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pablo Romero nos cuenta novedades para los próximos días.
De Santa María la Mayor de Pontevedra, que nos recuerda que este domingo en la octava de Pascua va a llevar la comunión a todas las personas que por estar enfermas o encamadas no hayan podido participar de las celebraciones litúrgicas de Pascua. El párroco de la Real Basílica, don Javier Porro, avisa también del adelanto de la misa de las 11 a las 10.
Este domingo la parroquia de Santa María la Mayor de Pontevedra pues hace un esfuerzo importante para llevar la comunión a las personas enfermas, que están encamadas, que viven en sus domicilios y que por diferentes motivos no pudieron participar en las celebraciones del Trigo Pascual. Por ese motivo, el domingo llevaremos la comunión pascual solemnemente pues a esas personas que nos han avisado. Y haremos una misa a las 10 de la mañana en la Basílica y a continuación saldremos en procesión en la que participan y colaboran pues el gremio de mareantes, asociaciones eucarísticas, el equipo de catequistas y sobre todo los responsables de pastoral de la salud de la parroquia para poder facilitar que enfermos, ancianos, impedidos comulguen en ese tiempo de Pascua.
Desde Santa María piden la colaboración de todos los vecinos para que engalanen ventanas y balcones para honrar el paso del Santísimo Sacramento.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Y qué novedades hay en el deporte local?
Calentando motores para el fin de semana, sábado de urgencias en Pontevedra. En Pasarón son necesarios los 3 puntos contra el Mérida en la lucha por evitar el descenso. Y es que una victoria de los de Señor podría dejar al conjunto granate a solo 1 punto de la salvación.
Temos un día gris, pero creo que a fin de semana cambia o tempo. Imos confirmalo dende Meteo Galicia con Alberto Romero. Alberto, que tal? Que nos podes dicir?
Hola, que tal? Pois sí, temos unha xornada hoxe sobre a ría de Pontevedra, con marcas como Salnés, o Morrazo, Pontevedra, de ceo bastante cuberto debido ao paso dunha fronte, precipitacións. É certo que nas vindeiras horas, e sobre todo a partir do sábado pola tarde, porque aínda mañá pola mañá teremos o ceo bastante cuberto, algunha chuvia miúda en zonas do interior da provincia de Pontevedra, mesmo no entorno da ría de Pontevedra será pouca cousa, pero despois xa alternancia de nubes e claros a partir do sábado pola tarde, sobre todo domingo. Domingo recuperamos progresivamente a influencia anticiclónica, o anticiclón situarase ao norte de Galicia e, polo tanto, nas rías baixas en Pontevedra o domingo ceo prácticamente despesado. Sairemos ás rúas da capital do Lérez o domingo con 10 graus, pero a máxima estará preto dos 22. E o luns, algo máis de calor, 24-25 graus de temperatura o luns 17.
Carai, que cambios no termómetro. Moitas gracias, Alberto. Boa fin de semana.
Boa fin de semana, grazas a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El Concello de Pontevedra ha anunciado que tiene más de 20 millones de euros sin usar del año pasado y que los va a incorporar al presupuesto prorrogado de este año. De economía y demás temas de actualidad de Pontevedra vamos a hablar con Rafa Domínguez, candidato del PP a la alcaldía de la ciudad. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás de acuerdo con el concejal de Hacienda de Pontevedra cuando habla de una buena salud financiera del Concello?
Lo que estoy de acuerdo es que tiene dinero en el banco porque no lo ha utilizado en tiempo y forma. Al no tener, entre otras cosas, presupuesto, porque estos dos partidos ahora no se ponen de acuerdo para nada, bueno, pues lo que sucede es que si hubiesen hecho el campo de fútbol del Salcedo, si hubiesen hecho el pabellón de Aparda, si hubiesen hecho obras en Pontevedra, ese dinero estaría en la calle, en obras, que es donde tiene que estar. Lo tiene el banco porque son incapaces de sacar ningún proyecto, ni Mollabao, ni obras en Monteporreiro, ni obras en La Parda, y cuando no haces nada, lo que sucede es que tienes el dinero del banco, y entonces lo anuncian como una gran noticia, pero es una pésima noticia para Pontevedra porque no hay inversiones. Tienen dinero y no hay inversiones. Yo cada vez que voy a una parroquia me dicen, es que no hay dinero. No, dinero hay. Y dinero hay de sobra. Y cuando dicen, es que no pueden arreglar las papeleras porque no hay dinero. No, dinero hay. No, es que la ciudad está sucia y los contenedores rotos porque no hay dinero. No, dinero hay. Lo que pasa es que no saben utilizarlo o son incapaces de sacar sus propios proyectos adelante. Y esto es cada año. Cada año vamos a incorporar remanentes, 20 millones nuevos, qué bien estamos, pero ese dinero tiene que estar ingresado, tiene que estar en la calle, tiene que estar en obras. Y la verdad es que Pontevedra y Lores en los últimos años no ha hecho ni una única obra. Entonces lo que hacen es acumulan dinero porque no son capaces de invertirlo. Y es una pena porque ese dinero es trabajo para las empresas, es trabajo para familias que probablemente con esas obras podrían generar puestos de trabajo, y aquí el único que invierte es la Xunta de Galicia, porque el señor Lores no ha invertido ni un euro en los últimos años.
Hablas de que el dinero está en el banco y a la vez se le debe dinero a los bancos. Esta semana hablábamos con el alcalde de Cerdedo Cotobade, que tiene deuda cero, que nos explicaba cómo ha conseguido no deberle nada a los bancos. El nacionalista Raimundo González hablaba así de no usar esos 20 millones que no gastaron en saldar la deuda que tiene y dejar de pagar intereses. Vamos a escucharlo.
O que auguran ahora os gurús, porque aquí sí que non hai científicos, é que, digamos, os tipos de interés están chegando a un máximo e que despois van a empezar a baixar. Tampouco sei, Entonces, dependendo como suman tal. Que pasa? Nos, como temos unha débeda tan baixa, nos pode estar supoñendo, non sei, 100 e algo mil euros, a suba dos tipos 100 e algo mil euros.
100.000 euros que cuesta el incremento de los tipos de interés, no todos los intereses. Rafa Domínguez, ¿qué haría con ese remanente?
Desde luego, en este momento, si tienes dinero, pero cualquier familia, si tiene dinero y tiene una hipoteca que está pagando interés, lo que hace es amortizar esa hipoteca. Si tiene la capacidad económica, pagar intereses por pagar intereses, yo me imagino que tendrá algún interés oculto en pagar intereses con el dinero de todos los pontevedreses, entidades bancarias con las que se llevan también. No, el dinero está para invertir, el dinero de los pontevedreses que cada año se va acumulando es para hacer obras, es para hacer mejor limpieza, para tener mejores servicios, y estamos viendo que ese dinero lo que hace es recaudarlo como un tío gilito, y desde luego los pontevedreses no estamos disfrutando de él. Y desde luego, si tienes dinero y estás pagando cientos de miles de intereses cada año, lo lógico es que si no lo vas a utilizar, amortices esas deudas y te quedes con deuda cero, como hace el gran alcalde de Cerdedo Cotobade, de Jorge Cubela.
Hablaba Raimundo González de que ya el gobierno del BNG reconoce que no va a haber presupuestos hasta después de las elecciones de mayo. No es el único tema en el que no se ponen de acuerdo el gobierno de BNG-PSOE, porque tampoco los socialistas quieren traer ya el mercado a la Alameda, mientras que desde el BNG esta semana la concejala nacionalista Carmen da Silva decía que no era buen momento para ese cambio porque la nueva ordenanza se está tramitando. Vamos a escucharla a ella.
Xa se teñen feito traslados da feira segundo a actual ordenanza con carácter puntual. E insisto, non é o momento, non parece que sexa o momento para tomar unha decisión con carácter firme.
La concejala pone de excusa trámites administrativos, e el alcalde, escuchamos a Lores, porque en febrero aludía a las próximas elecciones.
Teóricamente, debatindo logo de todo o mandato, e non me parece un momento máis oportuno nos últimos meses de mandato facer unha modificación deste tipo, ¿no? Eu deixaría, pero bueno, en todo caso, quen ten a responsabilidade de mercados, pues ten dereito a facer propostas e todo demais.
¿A quién creemos? ¿Hay interés electoral en cambiar de sitio el mercadillo?
Bueno, yo eso no lo dudo, pero lo que estamos viendo es que el BNG y el PSOE, este PSOE, no el de Tino, no se pueden ver delante. ¿Cómo van a dirigir Pontevedra en los próximos años? ¿Cómo van a dirigir la ciudad en los próximos años si lo que dicen las encuestas es que pueden unirse dos grupos municipales, dos partidos que no se soportan y que se tiran los trastos a la cabeza, no por detrás, que ya lo sabíamos, sino públicamente? ¿Cómo van a intentar gobernar Pontevedra dos partidos que no se pueden ver delante? Eso no se puede entender, y desde luego es un muy mal mensaje para los pontevedreses. Es decir, no son capaces de ponerse de acuerdo en un mercado, en unos presupuestos, y quieren conjuntamente dirigir la ciudad en los próximos años. Yo no lo veo. Yo creo que Pontevedra necesita un gobierno firme, Pontevedra necesita un gobierno único, un gobierno que en estos momentos tome decisiones, y en este momento necesita un único gobierno y no dos. Y el único que puede dar un gobierno único es el Partido Popular de Pontevedra.
Su lista la va a cerrar Ana Pastor con un puesto simbólico y apostaba por ese cambio liderado por Rafa Domínguez. Su papel en el partido, a diferencia de ese puesto, porque no va a salir concejala, pero su papel dentro del partido sí es palpable, no simbólico.
No, es absolutamente palpable. Ana Pastor es un referente del PP de Pontevedra, es un referente del PP de Galicia y es un referente del PP de España. Hay muchísimos municipios que le han pedido a Ana Pastor que se cierre lista. El cierre de lista es un cargo, un puesto simbólico que da un empuje y es un refrendo por parte de alguien. Ana Pastor ha sido ministra muchísimas veces, ha sido presidenta del Congreso y es uno de los cargos más respetados del Partido Popular de los últimos 30 años, no, no me atrevo a decirlo. Pero además es que cuando está en Madrid toda la semana, cuando viene Pontevedra, no se dedica a descansar, se dedica a trabajar y podemos verla en muchísimos actos. Bueno, ha estado en la procesión con nosotros, ha estado en el mercado hace dos semanas visitando el mercado de abastos. Yo creo que es un referente para el Partido Popular, es un referente para mí, político. Es decir, yo con llegar a ser la cuarta parte de lo que ha sido Ana Pastor me daría súper satisfecho con una carrera política muy importante y para mí es un auténtico honor que Ana Pastor haya aceptado estar en nuestra lista, cerrar nuestra lista, y sé que para ella le hace mucha ilusión porque Pontevedra es su ciudad.
Uh-huh. Y no sé, Ana Pastor, ¿qué opina del comercio local en Pontevedra y de sus posibilidades? Pero los propios comerciantes con los que ha hablado estos días, ¿qué le piden a Rafa Domínguez si es alcalde?
Bueno, yo tengo que decir lo primero. Me estoy dedicando a recorrer el comercio local de Pontevedra por toda la ciudad. Cojo una calle y empiezo a recorrerla con algún concejal. Y me presento y pregunto las necesidades y ofrezco mis medidas. Y hemos hecho un pequeño acto con parte del comercio local que se ha desbordado porque iba a ser para poca gente y hemos tenido que limitar el aforo por la cantidad de gente que ha querido venir. Y desde luego, lo primero agradecerle al comercio local que todos los días levanta la persiana. Son parte de Pontevedra. El comercio local y la hostelería son parte palpable de nuestra ciudad y parte fundamental. Lo segundo, decirles que confiamos en que va a salir todo bien. Y lo tercero, les hemos escuchado y les hemos ofrecido medidas absolutamente necesarias, medidas que yo creo que van a hacer que venga la gente a Pontevedra a participar y a disfrutar de un comercio. Tenemos un comercio buenísimo, tenemos un comercio excelente, pero tenemos un comercio que estamos viendo que la gente no puede acceder a la ciudad, que la gente no tiene dónde aparcar en Pontevedra, que el tráfico en Pontevedra es un problema y además estamos viendo cosas como las luces de Navidad que han perjudicado gravemente al comercio de Pontevedra. Por lo tanto, nosotros les hemos hecho llegar in situ, primero, escuchar sus inquietudes, que ya las conocíamos y las vamos conociendo, y segundo, nuestro programa, para que la gente pueda venir a Pontevedra a disfrutar de nuestro comercio, porque el comercio local no puede y no es suficiente con la gente de Pontevedra. Tenemos que hacer que la gente de fuera venga a Pontevedra, y para eso parques disuasorios, gratuitos, conectados con autobuses que sean gratuitos, eléctricos y que los dejen sitios. No tienen que llegar a la herrería los autobuses, no tiene sentido, pero a lo mejor pueden estar en el entorno de Barcelos o de la Plaza de Galicia y estás en el centro, los dejas en el centro y con ese sistema puedes disminuir el tráfico y puedes hacer que lleguen miles y miles y miles de personas, que algunas entrarán en el comercio local, otras entrarán en la hostelería, otras disfrutarán de nuestra actividad cultural y otras pasarán por nuestra ciudad. Pero toda esa gente es necesario que venga a Pontevedra. Yo quiero que la gente venga a Pontevedra y disfrute de Pontevedra. Y yo creo que el modelo de ciudad del año 99 es perfecto, el modelo Lores Reina Victoria es un desastre. Es un desastre económico para el comercio, es un desastre para la hostelería durante la semana porque no viene gente y los domingos tampoco. Estamos viendo que la gente los domingos no viene a Pontevedra tampoco, que es algo extraño porque es el día que la gente podría estar y vemos cómo gran parte de la hostelería pues cierra el domingo, que no pasa en ninguna otra ciudad. Entonces, tenemos que darles posibilidades de que la gente venga y tenemos que buscar programas para que la gente venga, no en verano, que en verano viene más o menos gente, sino un programa de turismo desestacionalizado que priorice el invierno, que priorice las épocas en las que menos gente viene habitualmente, que es el momento en que más se necesita y yo creo que en las próximas semanas lo vamos a dar.
Pues hoy hablamos de medidas como esa que les proponía en primera persona a comerciantes de Pontevedra, Rafa Domínguez, candidato del PP a la alcaldía. Muchas gracias por estar en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En Sanxenxo hoxe estrean unha serie de xornadas de formación para as familias en colaboración co Centro de Formación e Recursos de Pontevedra, do profesorado. Pois imos falar coa persoa que se vai encargar da primeira xornada desta tarde, licenciado en Psicología e Técnico Superior en Baloncesto, Manuel Santos Nores. Que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
eu só pensar que te dedicas ao baloncesto, penso nesta semana mesmo que a Xunta tivo que ditar varias multas, sancións por insultos, agresións de todo tipo en algún partido de fútbol, pero tamén de hockey. Non sei como se transmiten valores deportivos, saber gañar e perder con deportividade os nenos e nenas.
Sí, a outra parte, además dos pais, ¿no?, que educan a casa, por decirlo así, están os educadores, ¿no?, sexan educadores por a escola ou educadores deportivos. E como diste, pois é moi importante tamén o aporte que se fai en outros contextos, non? Por no contexto da competición, dos partidos, do deporte. O deporte pode ser unha ferramenta estupenda, fenomenal, para formar os nenos, para, bueno, incluso para ir anticipando de situacións de dificultade que despois van a topar de forma similar na súa vida. Pero pola contra tamén pode ser pois un caldo de cultivo pois de malos hábitos, ¿no?, en relación sobre todo a competitividade.
Non sei se na xornada de hoxe tes previsto admitir preguntas que igual tamén serían infinitas das dúbidas que poida facer o público, pero que é o máis habitual. Tamén dependerá da idade, supoño, dos nenos e nenas, pero que te preguntan a hora de poder acompañar ao longo da educación de fillos e fillas?
Pois sí, eu sempre estou aberto, verdad, ás preguntas, porque moitas veces pois nas charlas pois falamos de moitísimas cousas, pero ao final os intereses das persoas que están escoitando pois son outros distintos, non? A mí o que en realidad me gusta é que a xente participe, que si podo axudar de algún xeito a resolver pois pequenas dúbidas que teñan, pois excelente, non? Que se acostuma a preguntar, pois moitas veces as dificultades que se atopan pois no día a día, non? As dificultades na crianza na casa, na escola e tamén no deporte.
Nos deberes, por exemplo?
Sí, moitas veces vinculadas ás expectativas dos pais, non? Pois das notas que teñen que sacar, da presión que se inicia de moi pequeniños nos nenos, non? Das notas, de facer todas as tareas, non? E que moitas veces os pais pois acaban casi eles facendo as tareas para que as leven perfectas, non? Bueno, penso que hai moitas situacións que moitas veces como adultos pois nos equivocamos e tratamos de asumir en vez de entender pois que o proceso de educación e de formación do neno pois pasa porque eles aprendan a facer por si mesmos todas as tareas, que van ter errores, que ao principio non van levar as tarefas perfectamente feitas, pero que é o proceso que teñen que seguir, non?
Claro, xa polas túas palabras xa deixabas entrever un pouco a túa opinión, que ás veces é habitual atoparse con pais e nais con demasiado exixentes ou cunha concepción da exixencia errónea.
Sí, precisamente esta tarde un dos aspectos que vou tratar de mostrar, non, é o efecto que teñen as expectativas dos pais sobre os nenos, non? Porque ao final acaban condicionando un pouco como nos comportamos con eles, non? Si esperamos que teñan moi boas calificacións en todos, si pois eu son arquitecto, penso que meu fillo ten que ser arquitecto tamén, ou si eu xoguei o fútbol, e o meu fillo ten que xogar o fútbol, porque si non, marcamos moitísimo o noso comportamento con eles e condicionamos moito o seu desenvolvemento, non? Sin ter en conta pois que son persoas distintas a nós, que teñen a súa vida e que teñen os seus intereses e as súas motivacións.
Mira, estes días en Pontevedra permitíannos colarnos nunha aula do Instituto Valle Inclán, nunha xornada, falaban da autoestima, e sí que os estudantes comentaban que non lles gustaban que os comparasen con outros, que lles dixesen, pois mira a túa irmá como estuda ou que nota saca, que non lles gustaban esas comparacións.
Sí, é moi habitual. Ao final, a vida ten unha parte de competición, non? Pois vas ter que facer entrevistas de traballo, igual te collen a ti, igual collen a outra persona. Na relación, pois igual a ti gustache unha persona, pero esa persona a ti non é para ti, é para outra persona. Quero decir que a competitividade e a comparativa vai estar presente sempre na vida, non? O que pasa é que moitas veces no tema educativo, nas notas e cos pais, pois é algo completamente exagerado e que non sabemos xestionar ben, non? Como te decía, non, probablemente en cada aspecto da vida sempre vai haber unha persona que vai facer mellor ca nós ou mellor ca min como individuo, non? e outras persoas que non tanto. Entón, esa comparativa vai estar sempre. A clave, penso eu, é como aprender a xestionar eso, non?
Partimos da base de que todas as familias que vayan hoxe a esta charla no Pazo Emilia Pardo Bazán de Sanxenxo, pois realmente xa teñen un interese pola educación dos seus fillos, que non hai, pois, digamos, ese pasotismo de outras familias, ás veces con motivos ou outros non. O que me refiro é que vin estes días unha viñeta na que pois un neno chegaba a unha chabola e lle dicía: papá, di o psicólogo do cole que tes que ir por aí. Claro, non sei como afecta a pobreza en maior ou menor nivel as situacións de nenos que despois non sacan boas notas?
Home, evidentemente hai factores socioeconómicos que moitas veces son moi determinantes, non? Non é o mesmo que pois teñas acceso a recursos para estudiar, non? Se non falo solamente de poder acudir pois a clases de particulares pois dun idioma ou
claro,
clases de reforzo, deporte ou que sexa, non? Simplemente, pois, ter na túa casa un sitio no que poder estudiar ou ter unha conexión a internet para facer os deberes ou que os teus pais poidan estar na casa axudándote. Bueno, hai un montón de condicionantes socioeconómicos que digamos que poden ou facilitar, si os tes, ou dificultar, non? Penso que a educación universal é o que busca, non? Que todo o mundo teña acceso ás aos básicos, non? Que te permiten desarrollarte, ter unha educación, ter unha formación académica, pero evidentemente os factores socioeconómicos son moi determinantes.
Claro. Bueno, pois sería infinito o tema do acompañamento na educación aos fillos e ás fillas, que é o que se vai falar hoxe en Sanxenxo. Sen dúbida, haberá moitas preguntas abertas desde o público e animamos a que a xente acuda hoxe ás 8 da tarde. A primeira das xornadas, haberá máis de distintos temas en actividades organizadas polo Centro de Formación e Recursos de Pontevedra en colaboración coas AMPAs de Sanxenxo e o Concello. Manuel Santos é licenciado en Psicología e Técnico Superior en Baloncesto. Moitas grazas hoxe por adiantarnos algo do que poderemos escoitar á tarde.
Moi ben, grazas a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues te contamos más novedades enseguida en política. Antes te cuento rápidamente la inauguración de la Feria Pontesan en Pontevedra, la Feria de la Salud y el Bienestar, que ya está abierta en la Plaza de España. Y hablamos con otra de las personas candidatas a la alcaldía. Antes hablábamos con Rafa Domínguez, con el alcalde de Caldas, que repite, en su caso sería para la reelección. Y ahora hablamos de volver a la política, que es a menudo común, pero claro, hacerlo por petición popular del partido, eso ya es un reconocimiento al trabajo bien hecho. ¿De quién hablamos, Pablo?
De Cati Somoza, la persona escogida por el PP de Rodeiro para seguir en la alcaldía a partir del 28 de mayo. Cati Somoza, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
¿Por qué tomó la decisión de volver, de encabezar a lista?
Ben, pues por moitas razóns, a verdad, pero en definitiva, e resumindoas todas, que despois xa te explico máis a miúdo, pero foi porque me sentín apoiada, respaldada por todos. En primeiro lugar, porque me pediu o delegado da Xunta Presidente Provincial do Partido, que foi co que eu formei parte durante tres candidaturas, foi nas tres ocasións a teniente alcalde con él, porque me pediron tamén os compañeros do equipo de goberno, numerosos colaboradores do partido e veciños e veciñas de Rodeiro. Entón, vaya por diante que o meu compromiso con todos e todas elas está por encima de todo. Sinto ademais que conto co apoio de anteriores alcaldes e candidatos e todo elo unido a que a miña familia sempre me apoyou fose cal fose a decisión que eu tomara, pois levoume a intentar dar o paso. Por que non?
Voulle facer unha das preguntas que máis nos costa seguramente responder a todos. Como se define no ámbito persoal e no ámbito político?
Como me defino eu?
Sí.
Pois, a ver, considero que son unha persona traballadora, humilde, e que en calquera cousa que me dedico intento sempre dar o mellor de min e facilitar sempre as cousas a persona que teño diante. Eu sempre traballei de cara ao público toda a miña vida e a miña premisa sempre foi, pois, se podía resolver o problema ou a incertidumbre que, neste caso, o cliente tiña e se podía resolver con inmediatez, pois non o facía volver outro día. Teño claro.
Uh-huh. O PP de Rodeiro leva gobernando con maioría absoluta 2 mandatos de forma consecutiva. Sabemos que foron en tempos de extrema dificultade. Que programa electoral ou que ideas presenta para evitar un pacto do resto de forzas políticas?
Bueno, vamos a ver. Eu entendo que ahora mismo estou gratamente impresionada porque a hora de facer unha candidatura nun concello pequeno como pode ser Rodeiro, pois sempre entrañaba certa dificultade e estou sorprendida, gratamente sorprendida, porque vexo que contamos con moitas personas que se ofrecen para sumarse ao noso equipo e ao noso proxecto. Entón, eso dame moitos ánimos, dame moitísima forza para afrontar as próximas eleccións, vale? E despois, que eu teño claro que os próximos 4 anos de goberno teñen que pasar por, digamos, a miña idea é reunirme con todos os veciños ou con o maior número posible deles, asociacións, empresas e demais, e desde aí desgranar as necesidades que eles sinten. Eu sei as necesidades que Rodeiro ten, pero o mellor, eles priorizan outras cousas. Entonces estou escoitándoos e de aí elaborando o proxecto que se eles me dan a oportunidade de gobernar, pois encabezar os seguintes 4 anos dese xeito.
Se vai xa definindo o seu equipo aspirante?
Sí, claro, xa o teño prácticamente listo.
Pois iso é unha boa nova tamén se as persoas interesadas queren sumarse ao proxecto de Cati Somoza e tamén que é unha liña estratégica ben feita, ben a seguir. Este último mandato, recordando, estivo marcado pola pandemia, tamén polos cambios na alcaldía que estamos comentando. Luis López, como dicía vostede, foi chamado primeiro para ser novo delegado territorial da Xunta en Pontevedra, agora tamén presidente provincial dos Populares. Rubén Quintá asumía o mandato de forma temporal e Cati Somoza será finalmente a candidata para as municipais. Esa unión, esa cohesión do partido, independentemente de quen este a fronte, é un dos baluartes do PP para estas eleccións?
Totalmente. É que o partido sempre estuvo unido, pero ahora mismo sinto que a unión é total, porque contamos co apoio des alcaldes como Lamazares, Eliseo, o delegado provincial e presidente do partido Luis López, que tamén foi alcalde, Rubén Quintá, que forma parte tamén da candidatura que eu encabezo e co cal falei personalmente antes de tomar unha decisión, como non podía ser de outro xeito, e o que lle manifestei que si contaba co seu apoio, pois eu sí que me atrevería a dar o paso, pero sin o seu apoio, desde logo que non. Entón, a unión do partido agora mesmo é total.
En que número da candidatura vai Rubén Quintá?
Pois vai de número 4.
E dice de vostede tamén que era man dereita, non? De Luis López na alcaldía. Eso é verdade?
Bueno, sempre sentín e sinto o respaldo e o apoio de Luis López, o cual o agradezco e o valoro enormemente.
Quedan 6 semanas de traballo por diante agora, non? Para facer esa recapitulación, como dicía, das necesidades dos veciños, non? O ser un concello pequeno, esa chamada porta a porta tamén é un sinal importante, non? Para presentarse como candidato.
Sí, totalmente. Importante, necesario e imprescindible.
Pois Cati Somoza, como nova candidata do PP de Rodeiro para intentar sumar esa terceira maioría absoluta para os populares, sorte nesta carreira electoral, nesa chamada porta por porta, e grazas tamén por atendernos.
Nada, gracias a ustedes por contar conmigo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Bueno, pues en ese camino electoral te informamos de las propuestas que tiene cada candidato de los distintos partidos. Eso hacemos, entre otras cosas, también te hemos hablado de cosas que se pueden hacer el fin de semana, así que nada, disfrutarlo, que a partir del sábado por la tarde mejora el tiempo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.